El pasado 16 de febrero, el Gobierno, tras tenerlo retenido durante 3 años, por fin se decidió a publicar el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Es decir, para hablar con claridad, la larga lista de bienes de todo tipo que los obispos, con su simple declaración, decidieron que eran suyos. Pero, siempre hay un pero, esta lista es insuficiente e incompleta. Incompleta porque no da toda la información de la propiedad, e insuficiente porque solo conocemos los datos desde 1998, cuando se han estado registrando bienes a nombre de la Iglesia desde 1946, 70 años de saqueo consentido. Ha costado tiempo y esfuerzo que se diera a conocer esta enorme lista del expolio al pueblo. Hemos tenido que ser los particulares y la presión de las asociaciones patrimonialistas, agrupadas en la Coordinadora Estatal Recuperando, quienes lleváramos la iniciativa para que los partidos políticos se tomaran en serio este escándalo monumental. Pero claro, una cosa es ser oposición y otra gobierno. Los socialistas, en principio, mostraron un gran interés por dar a conocer el número de bienes indebidamente registrados a favor de la Iglesia. Por eso presentaron una proposición no de ley en el Congreso instando al gobierno de Rajoy a preparar el listado. Entonces se declaraban dispuestos a defender la reversión de la actual situación y así lo plasmaron en su programa electoral. Al poco tiempo, Pedro Sánchez, en su investidura, se comprometió a realizar las modificaciones oportunas en la legislación para facilitar la recuperación de todos estos bienes. ¿Dónde quedaron esos buenos propósitos? No lo sabemos. Hay que recordar que toda esta situación ha sido posible por la desidia de la administración pública, la complicidad de los políticos en los gobiernos del PP y el PSOE y la colaboración de los registradores de la propiedad. Es más, mientras gobernaba Rajoy en su doble condición de político y registrador, se propició lo que podríamos llamar una amnistía registral. Al acabar con la ley que permitía a los obispos hacer de notarios, se cerró la posibilidad de declarar inconstitucional esta práctica abusiva de autocertificación y se daba, por tanto, carpetazo a futuras reclamaciones. Y es que no en vano fue otro gobierno del PP, el de Aznar, quien amplió el privilegio de la Iglesia Católica para registrar a su nombre también los templos de culto, algo que ni el mismísimo Franco permitió en plena dictadura del nacionalcatolicismo. Es importante señalar que estos registros se han ido haciendo con total secretismo y ocultación, hasta que por casualidad se descubrió en Navarra y se empezó a dar la voz de alarma. Desde entonces, como decíamos, ha sido la ciudadanía quien con su esfuerzo ha defendido la recuperación del patrimonio robado. De esta forma, se han podido recuperar para el dominio público algunos de los bienes, pero otros muchos, si no se remedia, se quedarán en manos de los obispos sin que hayan demostrado que tienen títulos de propiedad. Otra anormalidad democrática, podríamos decir. Querría nombrar algunos ejemplos de recuperación que se han dado gracias al empeño y la acción de los alcaldes que se han volcado en devolver al pueblo lo que siempre fue suyo. Es el caso de las históricas murallas de la fortaleza medieval en la ciudad mallorquina de Artá o la torre mudéjar de la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza, que al ser bien de interés cultural pudo demostrarse que estaba incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado desde 1933. Pero lamentablemente esto no se produce en todos los casos. De hecho, también se han dado casos de doble registro, como este último. No sabemos si por descuido o indiferencia de los registradores. Sea como sea, es una situación intolerable que ha llegado a los tribunales europeos y esta circunstancia ha derivado en una cuantiosa multa de 600.000 euros al Estado español, que pagamos entre todos. No podemos olvidar que estos monumentos histórico-artísticos pertenecen al pueblo, porque él ha sido su constructor y su mantenedor a base de impuestos durante siglos. Sin duda, el monumento más significativo por la gran repercusión internacional que tuvo es la mezquita de Córdoba, que fue inmatriculada por 30 euros en 2006 y supone una fuente de ingentes beneficios para el arzobispado. Unos 14 millones de euros al año que no declaran ni tributan. Tampoco sabemos a qué se dedican, porque es un dinero opaco. De lo que no hay duda es que la propiedad de este bien patrimonio de la humanidad es un negocio redondo. Resulta curioso saber que la propia vicepresidenta Carmen Calvo redactó un informe jurídico defendiendo la titularidad pública de la mezquita de Córdoba y proponiendo un recurso de inconstitucionalidad para anular las inmatriculaciones. ¿Qué ha pasado entonces? Como comentaba al principio, no es lo mismo estar en el gobierno o en la oposición, por lo que ahora nos encontramos con la siguiente sorpresa. El gobierno quiere dar carpetazo al controvertido escándalo, dejando en manos de particulares y ayuntamientos la posible reclamación ante los tribunales, sabiendo que son procesos muy largos y caros. Traducido, quiere decir que el gobierno descarga su responsabilidad y nos deja completamente desprotegidos, porque es inviable reclamar uno por uno los cientos de miles de bienes que se han apropiado con el simple hecho de decir «esto es mío porque sí». Se puede concluir que la Iglesia se ha convertido en la mayor inmobiliaria del Estado y no parece fácil la tarea de revertir la situación, porque los obispos juegan con un tiempo eterno y con suficientes recursos económicos para recurrir, mientras los ciudadanos carecemos de medios, no tenemos ni tiempo ni dinero. Esto, que se plantea como una carrera de fondo, podría plantearse como un sprint si el Ejecutivo tomara una decisión valiente y decidiera legislar tal y como se comprometió para anular todas las inmatriculaciones hechas al amparo de una ley inconstitucional en democracia, en lugar de promover una legalización de facto. Después de todo este cúmulo de despropósitos cometidos, ¿qué se puede hacer? Pues solamente la acción política puede revertir esta situación. Por eso me gustaría animar a que no claudiquemos y exijamos a nuestros representantes políticos que la Iglesia nos devuelva todo lo que siempre fue nuestro, porque como dice el dicho popular, lo que es del común no es de ningún.